Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Libia, con un presente violento, enfrenta un incierto futuro. ¿Qué pasaría si Gaddafi decide abandonar el poder? En Estados Unidos, la situación libia causa enorme preocupación respecto al precio de la gasolina. Y nos despedimos de nuestros oyentes después de 73 años. Bienvenidos a la última edición de BBC Mundo Radio. Hoy es 25 de febrero de 2011 y desde Londres los saluda Claudio Rojas. Para muchos, el régimen de Muammar Gaddafi en Libia se encuentra viviendo sus últimos días. La mayoría de los informes provenientes del país norafricano destaca el avance estratégico del movimiento de oposición y el aparente arrinconamiento del líder libio. Sin embargo, suponiendo que Gaddafi se viera obligado a dejar un poder que ha ejercido durante 42 años, se plantea la pregunta que examina William Márquez de BBC Mundo Radio. ¿Qué futuro le espera a Libia si Gaddafi se ve obligado a marcharse?
El problema fundamental que parece enfrentar el futuro de Libia es el que presenta su propio tejido social. Libia es una sociedad compuesta de muchas tribus y donde los intereses de sus líderes por controlar y ampliar sus propias zonas de influencia difícilmente conducirán a un proceso armonioso para edificar la constitucionalidad del país. Esta constitucionalidad es prácticamente inexistente. Tras más de 40 años de un gobierno personalista y autoritario que delega solamente en familiares y una pequeñísima élite gobernante compuesta por miembros de la tribu del hermano líder, como se conoce a Muammar Gaddafi. A diferencia de otros países del mundo árabe, como Túnez o Egipto, aquellas fuerzas que podrían haber contribuido en un proceso de transición a la democracia sencillamente no existen: partidos políticos, sindicatos, organismos no gubernamentales, instituciones civiles. En este panorama no son pocos quienes se vuelven hacia el ejército libio para que derroque a Gaddafi y se haga cargo del proceso de transición. Nuevamente hay que señalar una característica del ejército libio que no lo hace el factor ideal de cambio. No se trata de un ejército profesional, sino una entidad armada dividida en su interior y debilitada por las continuas maniobras de Gaddafi para afianzar su poder y evitar la tentativa de un golpe de Estado. Sin una fuerza unificadora, el vacío de poder revela una cara del futuro tan poco halagüeña como las de las armas que han comenzado a circular entre civiles y el atrincheramiento de Gaddafi en Trípoli. Todo esto augura un presente de mayor violencia antes de un futuro de incertidumbre. William Márquez, BBC Mundo Radio.
Mientras tanto, en Estados Unidos, la crisis de Libia puede reflejarse en el precio de la gasolina. El corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirino, se explica qué podría impactar la rapidez de la recuperación económica estadounidense.
En Estados Unidos, una de las grandes preocupaciones es que la crisis en Libia desestabilice los mercados petroleros. Si bien el crudo libio abastece principalmente a Europa, el que el 1.800.000 barriles que produce diariamente se vea interrumpido podría poner nerviosos a los mercados mundiales. Este jueves, el presidente Barack Obama quiso calmar esos temores al decir que su país está en capacidad de superar la situación actual de Libia. Hablando ante un grupo de empresarios en Washington, Obama aseguró que el petróleo se estabilizará y que hay inventarios suficientes en Estados Unidos y en los países europeos para enfrentar cualquier reducción en el suministro. Más concreta fue la oferta del gobierno de Arabia Saudita de cubrir cualquier escasez que surja como consecuencia de la crisis. Los sauditas están en contacto con refinerías europeas que pueden ver su suministro de crudo interrumpido por lo que pasa en Libia. Pero la preocupación por el precio del petróleo no es exclusiva de la Casa Blanca o de los gobiernos. Aquí en Estados Unidos, en las calles, muchos conductores ven con pavor cómo empieza a subir el precio del galón de gasolina. El valor promedio del combustible está ya en $3.50, casi 50 centavos más que hace un año. Pero con el final del invierno cerca y la inminencia de la reactivación de la temporada de manejo, muchos temen que para mediados del año pueda estar cercano a los $5. Además, los altos precios de la gasolina pueden terminar afectando las economías familiares y reduciendo la capacidad de consumo, con cuya reactivación cuentan las empresas y el gobierno también para mantener el ritmo de la recuperación económica. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
En su primera evaluación de los derechos humanos en Colombia, en la era del presidente Juan Manuel Santos, Naciones Unidas alertó respecto a un aumento de las masacres en ese país andino, las cuales atribuye a las bandas que surgieron luego de la desmovilización de los paramilitares de derecha. Los detalles los tiene desde Bogotá Hernando Salazar, de BBC Mundo Radio.
La Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está preocupada porque las masacres aumentaron en un 40% en Colombia. En 2010 fueron 38 asesinatos colectivos que dejaron 179 muertos. Naciones Unidas los atribuye a bandas que surgieron en los últimos años, que para muchos son las sucesoras de los paramilitares de derecha y que en algunas zonas actúan con la aquiescencia de las fuerzas militares. Sin embargo, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que llegó al poder en agosto pasado y prometió especial protección a los derechos humanos, sostiene que el aumento de las masacres no es tan grande como lo presenta el informe de Naciones Unidas. Expertos consultados por BBC Mundo Radio, como el profesor Mario Madrid Malo, creen que en Colombia ha habido algunos progresos, como la disminución de los crímenes extrajudiciales de personas que eran presentadas como muertas en combate. Esos casos, conocidos como falsos positivos en Colombia, sumaron 3.000 víctimas entre 2004 y 2008, pero hasta ahora hay pocas condenas. Madrid Malo advierte que para Naciones Unidas subsisten puntos críticos en Colombia, como las desapariciones forzadas, las bandas criminales, los ataques contra defensores de derechos humanos y la violencia contra grupos vulnerables. El panorama es muy complejo y Cristian Salazar, el jefe de la oficina en Colombia de la Alta Comisaría de los Derechos Humanos, le dice a BBC Mundo Radio que el gobierno de este país, que lleva 6 décadas de conflicto, debería ser más atento a las recomendaciones que le hacen las organizaciones internacionales. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio.
Más información en bbcmundo.com.
En México existe un sistema alternativo de salud al que recurre la mayoría de las comunidades indígenas. Son chamanes y sanadores, considerados por algunos como fundamentales en la sobrevivencia de los pueblos originarios. Alberto Nájar, de BBC Mundo Radio, tiene la historia.
Son personas que curan enfermedades, pero no estudiaron medicina. A veces utilizan algunas hierbas, pero es frecuente que se ayuden con rezos, cantos e invocaciones a los espíritus. Son chamanes y sanadores, personajes comunes en todas las comunidades indígenas de México. Existen desde la época prehispánica y constituyen una red alternativa de salud en el país. Llegan a donde la medicina pública no lo consigue o a comunidades donde los médicos son vistos con desconfianza. Se trata de personas con habilidades especiales para curar, pero no son brujos ni tampoco se les considera en el mismo rango. Un sanador sabe usar hierbas o la energía que rodea al ser humano. También utiliza algunos rituales. Los chamanes hacen lo mismo, pero además tienen la capacidad de contactar a los espíritus y pedir su ayuda. Los chamanes y sanadores son fundamentales en la vida de las comunidades indígenas. Más allá de que curen o no a las personas, lo cierto es que en muchos pueblos tienen más confianza que los médicos preparados en las universidades. Sin los chamanes, dicen investigadores, los pueblos originarios de México no hubieran sobrevivido los últimos 500 años. Las autoridades sanitarias no reconocen la mayoría de sus prácticas e incluso realizan campañas para desalentar sus servicios. Ciertamente, en algunas regiones la chamanería parece tener los días contados, pero no por el trabajo del gobierno. El hábito alimenticio de los indígenas ha cambiado, lo cual provocó enfermedades como diabetes o hipertensión que no existían en sus comunidades. Para esto, los chamanes tienen pocos remedios. Algunos lo reconocen y envían a sus pacientes con médicos preparados en escuelas. Así, tal vez llegue el día en que su existencia sea parte de la cultura y no de la salud de millones de personas. Desde México, Alberto Nájar, BBC Mundo Radio.
Para muchos viajeros en busca de una experiencia llena de adrenalina, no hay mejor destino en el verano austral que ir a hacer turismo aventura a la región de la Cordillera de los Andes en Sudamérica, un paraíso natural lleno de lagos y montañas. Sin embargo, como nos cuenta desde el Cono Sur Verónica Smink de BBC Mundo Radio, lo que para la mayoría de los turistas resulta ser una vacación inolvidable, para algunos termina siendo una pesadilla.
El diario chileno El Mercurio informó recientemente que al menos 30 turistas han perdido la vida durante esta temporada estival mientras practicaban actividades deportivas en ese país. Según la Armada chilena, las principales causas de los decesos fueron la imprudencia temeraria o el consumo de alcohol. En tanto, en la vecina Argentina, al menos 5 extranjeros murieron entre diciembre y febrero mientras trataban de escalar el Aconcagua, la montaña más alta del continente. El responsable del Parque Provincial Aconcagua, Daniel Gómez, dijo a BBC Mundo Radio que en los últimos 3 años las autoridades han tenido que realizar entre 200 y 230 evacuaciones de turistas que quedan atrapados en altura. Se estima que unas 7.500 personas, en su mayoría extranjeros, llegan todos los años para ascender al cerro, una cifra que triplica el número de visitas de hace una década. Según los guías de montaña, los escaladores buscan cada vez mayores riesgos, lo que los puede poner en peligro. Gómez admite que las autoridades no imponen exigencias o restricciones a los sandinistas antes de emprender su aventura, por lo que no es posible constatar si los turistas cuentan con el equipo o el entrenamiento necesarios para realizar el ascenso sin poner su vida en jaque. El andinismo es un deporte de alto riesgo y tiene que ver con una elección personal, justifica Gómez. Sin embargo, el funcionario acepta que quienes se dedican a resguardar la seguridad de los escaladores están cada vez más preocupados por los costos que implican los arriesgados rescates en alta montaña. En ese sentido, Gómez informó que en 2012, Argentina comenzará a exigir que toda persona que quiera escalar el Aconcagua contrate a un guía privado o a una empresa que lo acompañe. Desde Argentina informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
Y como habíamos venido anunciando desde hace días, esta será la última vez que nos reunamos alrededor de un receptor de radio. Después de 73 años, las palabras del editor de BBC Mundo, Hernando Álvarez, despiden toda una era de amistad y contacto internacionales.
El último que se vaya, que apague la luz. Esta frase se ha usado en muchos contextos y esta semana quiero usarla para despedir las transmisiones de radio del Servicio Latinoamericano de la BBC. Pues bien, me tocó apagar la luz que se encendió en la noche del 14 de marzo de 1938. En una gala inaugural, el entonces director general de la BBC, Sir John Reed, saludó por primera vez a los oyentes de América Latina.
De Londres y de la British Broadcasting Corporation, saludamos a todos los oyentes en América Latina. Desde hoy en adelante, hablaremos a ustedes en sus propios idiomas. Diariamente les transmitiremos las noticias que recibamos de todas partes del mundo. Nuestros boletines serán verídicos y exactos. Y abrigamos la esperanza que sea...
El breve mensaje de Reed se escuchó en el contexto del inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial, en el que la Italia de Benito Mussolini y la Alemania de Adolfo Hitler impulsaban una fuerte campaña propagandística. Y la propaganda sigue, aunque vestida con trajes diferentes a los que usaba en ese entonces. Pero también continúa el esfuerzo de la BBC por contrarrestarla y ofrecer un lugar en el que la información esté libre de presiones políticas y de intereses comerciales. Quizás por esto es que no me dejo ganar por la nostalgia. Sí, cerramos radio, pero mantenemos nuestra oferta digital y nuestro periodismo independiente. Tenemos claro que el consumidor de noticias digitales de hoy busca lo que algunos llaman un periodismo martini, presente y disponible en cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquier hora. Y eso es precisamente lo que ofrecemos en nuestra página de internet y a través de los teléfonos celulares. Además, tendremos un podcast semanal que estará disponible todos los jueves y en el que el equipo periodístico de BBC Mundo analizará los principales temas de la semana. Me da una profunda tristeza que dejemos de hacer radio, pero entiendo que los tiempos cambian y que por más que apagamos una luz, dejamos encendida la energía periodística de cada uno de los que trabajamos en las oficinas de BBC Mundo en Londres, Miami, México y Buenos Aires, además de todos los corresponsales y colaboradores de la BBC en todo el mundo. Por última vez, Hernando Álvarez, BBC Mundo Radio. Y queda en Claudio Rojas la despedida final.
Gracias, Hernando, pero no nos vamos del todo, ya que, tal como tú decías, habrá un podcast semanal que estará disponible todos los jueves y en el que se analizarán los principales temas de la semana. Recuerda también que BBC Mundo está disponible a través de su teléfono celular. De modo que seguiremos en contacto a través de nuestra página bbcmundo.com. Y nos despedimos de todos ustedes en nombre de los que siguen haciendo posible este contacto a través de Internet. Y por cierto, en nombre de aquellos que ocuparon estos mismos micrófonos en estas 7 décadas y que construyeron palabra a palabra un contacto entre naciones que nos honra como seres humanos. Desde la BBC de Londres, Claudio Rojas les dice hasta siempre.